Madame Bovary soy yo. Es la literatura la que produce la realidad, no al revés. Madame Bovary soy yo. La columna de Lucía Campanella.
Seguimos haciendo Oír con los ojos en vivo en la mañana del sábado en El Espectador y les estamos preguntando si les decimos dulce, ¿en qué piensan? Hola, para mí lo dulce tiene que ver con la miel, con algo dorado, algo que nunca voy a poder probar, una sensación, una búsqueda interminable por una idea, pero de momento lo dulce para mí sería recibir la nueva edición de Harry Potter, que es muy bonita, dice Maximiliano. Algo dulce, chocolate amargo con café. Dice Adriana, dulce inteligencia, una niña del cuento de Catherine Mansfield, La casa de muñecas. Oh. Pulgar arriba de Lucía Campanella.
Sí, qué divina esa escritora,
Catherine Mansfield, eso, sí. Me encanta su diario a mí. Con los cuentos no tuve tanta suerte, pero vos decís que le dé una oportunidad más. ¿No?
Sí, sí, podemos hablar un día de Catherine Mansfield. ¿Cómo no?
Me encantaría conocerla más. Buen día, gente. Es inevitable en estas fechas asociar lo dulce con la Navidad, con la misa criolla de Ariel Ramírez, ahí estoy muy de acuerdo. Me lleva al mismo momento en que llegan con los regalos los Reyes Magos, parece niñito dormido en brazos de José, dice Ramón desde Durazno. Gracias, Ramón, por tu mensaje. Dulce como el aroma del jazmín en la noche, dice Alberto. Bueno, sigan escribiéndonos que tenemos muy buenos regalos para sortear después entre todos. Si les decimos dulce, ¿en qué piensan? 092-000-810 es nuestro número de WhatsApp. Y Lucía, estamos en Madame Bovary soy yo. Estamos hablando de cosas dulces y tu columna, disculpa, ¿cómo lo voy a decir? Pero tiene olor. Yo siento olor a algo. ¿Qué estás cocinando? Contanos, por favor, porque realmente no lo identifico.
Es una columna una cosa muy rara. Atípica de gastronomía y etimología mezcladas. ¿Sí?
Hay que sacar el papel y la lapicera para anotarla.
Si están dispuestos a cometer unos cuantos actos de crueldad contra los animales, sí. Pero,
¡ay, caramba!
Pero en principio no recomendamos a nadie que haga esto en su casa. Bueno, quizás algún oyente alguna vez se preguntó por qué los hígados y los higos se llaman, tienen un nombre tan parecido. Uh-huh. ¿Alguna vez? No, ¿nunca lo pensaron? ¿Por qué los higos y los hígados se llaman del mismo modo?
Lo estoy pensando en este momento.
Estoy pensando en este modo. Bueno, sí. No vayan a Google, quédense escuchando. Ya que hoy hablábamos del banquete, hablábamos de las comidas y hablábamos de lo dulce, se me ocurrió pensar un poco en una comida típica en Francia y en España también en estas épocas, que es el foie gras. Ajá. El foie gras, que es una comida costosa, ¿no? y que se come en estas fechas como parte de esa tradición que tenemos, que es tan romana, ¿no? Que es prácticamente la de llenarse mucho la panza para celebrar algo. Es básicamente el hígado de un animal que ha sido engordado de forma artificial, es decir, lo sobrealimentan.
¡Qué lindo!
Por eso el foie gras no se produce en un montón de países, porque está prohibida esa práctica.
Sí, me imagino.
Que genera un cambio en la naturaleza del órgano del hígado, que se vuelve prácticamente una especie de crema, un paté, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que es muy espantoso el método, pero que es muy rico el resultado. Entonces genera una serie de contradicciones terribles. Sí, doy fe. Por lo menos a mí me gusta, aunque me parece que no está bien comerlo. De todas formas, esta costumbre de sobrealimentar animales para comer su hígado viene desde muy antiguo, y los fabricantes de foie gras, que por supuesto tienen que dar alguna explicación un poco histórica, qué sé yo, justificación también de su práctica, explican que entre todos los animales, las ocas y los gansos que migraban históricamente, hacían migraciones muy importantes, tienen como una capacidad natural para sobrealimentarse y para entonces sobrellevar esos esos largos viajes, esas largas migraciones. Por supuesto que no es nada de eso lo que pasa con los patitos y las oquitas que están siendo en este momento sobrealimentadas para generar el foie gras.
Digamos que se ahorra la industria el paso de,
el paso de la migración,
de las migraciones y de dejar que se sobrealimenten naturalmente,
claro,
y cortan camino con toda clase de porquerías.
¿Sí? Pero no, pero bueno, podríamos decir que no somos nosotros, no somos los seres contemporáneos los primeros que hicimos eso, sino que ya los griegos antiguos,
por ejemplo, Platón.
Por ejemplo, Platón apreciaban muchísimo este hígado graso, ¿no? El foie gras, la traducción literal es hígado graso, que en español no suena a enfermedad, pero sí, en francés suena a delicatessen. Y una de las cosas que se hacían una de las formas de conseguir un hígado de gran calidad era sobrealimentando al animal a base de higos. ¿Por qué? Bueno, porque el higo, por un lado, como fruta, es una fruta que es especialmente dulce. Y acá podemos hablar un poco de los higos porque son una fruta muy particular que tiene, entre otras cosas, la característica de que es a la vez flor y fruto. Y que, como algunos dicen que es una especie de flor que nace hacia adentro, ¿vieron? Cuando abrimos un higo,
sí,
es como
una especie de
espectáculo.
Muy gráfico.
Y tiene la particularidad, además, de que por el tipo de polinización que se hace, la avispa que poliniza queda dentro del fruto. Entonces, cuando estamos comiendo un higo, no, ahora la mayor parte parece que se generan con otros sistemas, pero históricamente los higos, les cuento que el ser humano los cultiva desde hace 9.000 años, para que vayan llevando.
No nacieron allá.
Estamos también comiendo a la avispa que polinizó ese higo. Hay unas explicaciones biológicas interesantísimas que yo no me voy a meter porque no conozco tanto el tema. Pero
es decir, la avispa está polinizando y de pronto el higo se le cierra
algo así
alrededor.
Sí, en realidad parece que la avispa, para ingresar al higo, pierde las alas.
Mirá vos.
Y el higo, en toda la tradición griega occidental, tiene esa imagen de ese reservorio de dulzura, que también por su forma seguramente y por esta idea de una flor, también queda asociada al sexo femenino, ¿no? A los genitales femeninos. Mientras que el hígado tiene toda una tradición, por un lado, de ser el reservorio del coraje de los hombres, ¿no? Pero también en la tradición griega antigua parece que el hígado era el lugar del amor, ¿no? Entonces, a veces parece que Eros, de quien hablábamos,
sí,
tiraba flechas al hígado y no al corazón, como tiraría hoy en día. Esto hace que, digamos, todo esto nos lleva a, vuelvo al hígado de estas ocas que producían los griegos, alimentadas con higos. Y esto daba una comida que se llamaba Eparcicotón. En Epar podemos identificar rápidamente esta raíz que nos lleva a todo lo que tiene que ver con el hígado, ¿verdad? Las hepatitis, lo hepático.
Sí, sí, sí.
Pero si vemos hepático, hepatitis y la palabra hígado no son de la misma, no vienen del mismo origen. ¿Qué pasa? El Eparcicotón, de Eparcicotón nos fuimos quedando con la segunda parte, con el cicotón, que cuando pasó para el latín se convirtió en ficatum. Y de ficatum a fegato, y de fegato a hígado, sí, estamos a
bueno, en
a un
inglés
paso.
Dice fix, queda más cerca. Sí,
claro,
sí, sí.
Y en francés, foie.
Foie.
Entonces ahí la historia de la palabra hace que nosotros le llamemos al hígado como si fuese algo que ha sido alimentado con higos, cuando en realidad, bueno, esto le pasaba solamente a las ocas aquellas de los griegos.
Y había algún antiguo que decía, qué dulce que es este hígado, ¿no?
Claro.
Y la explicación,
la explicación la está dando
Lucía Campanella en este momento.
Directamente con eso.
¿Y por qué tenés un libro
y
ahí?
Porque, bueno, se me ocurrió, para cerrar, no encontré directamente ninguna poesía griega que tuviese una relación directa con los hígados o con los hígados, pero sí encontré una escolia, es decir, una canción de bebida, una canción báquica de Alceo de Lesbos. Alceo de Lesbos.
Gran borracho.
Un gran poeta también. Sí, 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 pero...
Bueno, Anacreonte, todos aquellos.
Por supuesto.
Grandes tomadores de vino.
Grandes tomadores de vino, así sí, que vamos a
Perdón, Lucía.
Siglos 7 antes de Cristo,
El platillo que estás invitando a probar se come con vino, ¿no?
El foie se pone así como arriba de una tostadita, porque es como una cosa así que se come poquito.
Ah, mirá.
Y se acompaña, Sí, pero más
vino
bien
blanco,
con,
¿no?
Con vinos muy secos, con champaña seca, con vinos blancos secos. Sí.
Porque otra cosa, Natalia, que me estoy reservando para presentar a Lucía en futuros programas, es que Lucía es experta en vinos franceses.
¿No?
Así, sí, sí.
Bueno, una nueva columna ha nacido.
Decir eso es un despropósito.
Y que no lo haga Lucía Campaña. Pero bueno, te interrumpí.
Quiero agregar que la leche de higo, que es tiene
grandes
propiedades para las verrugas, por ejemplo.
Y no provoca boqueras, como sí provocan los higos cuando los comes como una fruta.
Claro.
No sé, estoy adivinando.
¿En serio?
No, sí, es cierto que provocan boqueras.
Ah, no sabía eso.
Sí,
claro.
sí. Son muy nefastos en ese sentido, pero son muy ricos, claro.
Son
sí,
deliciosos, sí, me encanta.
Perfecto. Bueno, interrumpimos a Lucía, que está a punto.
No, está bien. Ya que estamos con los higos, voy a aprovechar para mandar un saludo, una dedicatoria de la columna, al papá de una amiga, que era un señor que tenía una bellísima casa en Colón y que tenía una bellísima higuera. Y nada, siempre que me acuerdo de higos, me acuerdo de ese señor y de esos higos, Y mi propio papá, que también es un dulcero muy grande, que los preparaba hacia hígados al almíbar cuando yo iba a la casa de mi amiga a estudiar y volvía de Colón con una bolsa llena de higos.
Hay que munirse o de escalera o directamente hay que trepar.
Sí, no recuerdo
son grandes
cómo
las
era que se... Como, pero es un... Bueno, y después otro día leemos el poema La higuera de Juana de Ibarburu.
Muy bien.
Para terminar esta historia.
Pero ahora nos vamos como 2.500 años para atrás, a ver.
No, nos vamos... al 7 antes de Cristo.
Y bueno, 2700.
2700 años para atrás.
Más todavía.
Con esta escolilla de Alceo. De Alceo de Mitilene, es decir, de la isla de Lesbos, que dice así: bebamos, pues bebamos, la lámpara luciente, ¿a qué fin la esperamos? El día va volando brevemente y el vino, ya en las tazas derramado, formando mil colores, brinda y convida al paladar cansado. El vino delicado, cuyos dulces favores debidos son al hijo de Semele y Jove soberano, que de los males bárbaros se duele y al olvido los da con franca mano. Derrama, pues, derrama, colma este vaso, aquel al punto llena, que el uno al otro llama y haz una mezcla buena, a dos de vino ardiente, juntando uno de agua solamente.
Claro, ahí está la
Viene
noticia.
Con receta al final,
claro,
se dan cuenta, ¿no?
Porque no se tomaba de cualquier forma.
No se tomaba de cualquier modo y se tomaba cortado el vino con agua.
Por supuesto, rebajado. Sí, sí, sí. Salvo durante las fiestas en honor a Dionisio. Ahí se podía tomar puro.
Bueno, y ahí también tenía sus efectos.
Sí, tenía sus consecuencias, pero bueno, era lo que todo el mundo, era lo que estaba esperando todo el año, que llegara el carnaval para poder tomar el vino puro y probablemente arruinarte para toda la vida. Porque
para
era,
el resto
era,
del año, por lo menos.
Era para
arruinar
valientes,
el hígado.
Era un vino más más negro que tinto, el vino griego, por lo que cuentan, por ejemplo, Alceo y Anacreonte. ¿Cómo dice ahí? No te quiero hacer buscar la página de uno, pero es una medida de vino y 10 de agua, ¿no? O algo
una
así.
Mezcla buena a dos de vino ardiente juntando una de agua solamente. Es decir, no me cortes el vino más de lo necesario.
Sí, sí. No.
Igual, cantinero, no me rebaje el vino más de lo que...
¿Y si era un vino? No, una sola medida de
una
agua.
Una sola de agua.
Me parece que había que rebajarlo un poco más, porque era muy espeso el vino. Los griegos están... Bueno, en Nietzsche está...
Son vinos resinosos, en realidad, entonces también por eso hay una fumación. Son
deben ser muy preciosos. También, no debería ser una cosa tampoco abundante, entonces
tenía que llegar el carnaval, asunto era en el carnaval, el asunto era en las fiestas a Dionisio, que después se engendraron, como muy bien explica Nietzsche en El origen de la tragedia, el teatro de Esquilo y compañía. Me encantó, Lucía, me encantó.
Bueno.
Y bueno, ahora vamos a probar, no sé, ¿a vos te tienta a probar
el vino o los higos?
El hígado. El hígado que pasa, Lucía.
No, el hígado sí, grasoso. Sí, lo he probado, el foie gras y sí, me gustan los patés y más y...
Pero lo podemos describir como un paté.
Si vienes con todas.
Claro, no es un paté en el, cuando vos lees te dicen paté de foie o paté de foie gras, en realidad es una preparación que tiene otro montón de partes del bicho y no solamente el hígado.
Claro.
Lo más caro y lo más preciado es lo que es solamente el hígado. Lo que pasa que
en el paté está la sospecha.
El hígado se vuelve cremoso
por
este proceso de sobrealimentación. Cambia de, cambia de constitución, por decirlo de alguna forma.
Perfecto. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa de Oír con los Ojos en esta mañana. Se van a venir a nuestras invitadas, Giovanna Pelufo, Andrea Iglesias. Vamos a conversar sobre Harry Potter. Y nos vamos a ir a la pausa con un saludo, Lucía, Natalia, para una oyente.
Ajá.
Voy a ser muy injusto con muchos otros oyentes que nos escriben todos los sábados, pero hay un oyente en particular que se llama Chantal, que sabe mucho de música, siempre está atenta a la música que elegimos. Y bueno, el otro día nos escribió recomendándonos a un pianista rumano que se llama Lipati, que es muy bueno, es un pianista legendario que tuvo que abandonar muy, muy, muy rápido en la vida su carrera por una enfermedad, pasaditos apenas los 30 años, y lo vamos a escuchar un poquitito nada más a Lipati tocando a Franz Liszt. Estamos hablando de cosas dulces, hemos viajado por el tiempo y hay una piecita de Liszt que se llama Soneto 104 de Petrarca, Petrarca que le cantó tantas veces a Laura y que de algún modo inventó el amor moderno, yo diría.
Thank you.
Thank you.